Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días. Soy Armando Valdés, que te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Silverio Pérez para hablar sobre la controversia de la semana, la estatua de Juan Ponce de León, que fue derribada antes de la llegada del rey de España aquí a nuestras costas, a Puerto Rico. Vamos a ver qué opina el motivador, escritor, artista, gestor cultural y, por supuesto, ahora también historiador, sobre todo lo que ha pasado durante la semana y la conversación que suscitó acerca de nuestra historia puertorriqueña. Además, estará con nosotros el economista Francisco Catalá y Graciela Villegas, empresaria de La Cocina de Mamu, una de las empresarias del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón. Y hoy estamos en una transmisión especial desde el Residencial Público Ramos Antonini. Radio Isla 1320 se traslada durante toda la mañana a las escuelas e instalaciones de Boys and Girls Club aquí en este Residencial Público. Vamos a estar hablando con ellos durante todo el programa de hoy. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 28 de enero del 2022, viernes, son las 8:01 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Muy buenos días, vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Primero, dándonos la bienvenida nosotros mismos aquí a Boys and Girls Club, y para eso está con nosotros María Fernanda Calahorrano, directora de Mercadeo y Comunicaciones de Boys and Girls Club of Puerto Rico. Buenos días, María Fernanda, ¿cómo estás?
Saludos, Armando, qué bueno tenerlos aquí. Estamos súper contentos desde Head Start y Early Head Start de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico en el Residencial Ramos Antonini.
Explícanos dónde estamos y por qué estamos aquí. Vamos a estar hablando con la directora. Claro, más sí, en detalle en solamente unos minutos, pero ¿qué está pasando aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí y dónde estamos? Para que la gente sepa, quienes quieran llegar, porque entiendo que es una casa abierta.
Exactamente. Esta semana hemos tenido una casa abierta simultáneamente aquí en Ramos Antonini, en el Residencial Llorens Torres y en el Residencial Las Margaritas, que son los tres de los primeros 8 centros que Boys and Girls Clubs de Puerto Rico va a estar administrando de Head Start y Early Head Start. Así que estamos súper contentos porque han venido muchísimas familias, no solamente de Ramos Antonini, sino también de las comunidades aledañas, familias que tienen niños pequeños desde los 2 mesecitos de edad hasta los 4 añitos. Hemos tenido diversión, hemos tenido juegos, lectura de cuentos, música, baile. Y hoy, que es el cierre, vamos a tener unas sorpresas maravillosas para las familias, entre esas, cebras, llamas, animalitos de granja, lectura de cuentos contigo, Armando. Así que estamos súper, súper contentos de estar aquí. Boys and Girls Clubs es una de las 3 organizaciones sin fines de lucro que por primera vez en la historia va a administrar Head Start y Early Head Start del municipio de San Juan.
Excelente, excelente. Y tengo que decir, las instalaciones están impecables, preciosas. Yo, que en esta etapa de mi vida estoy precisamente en la búsqueda de colegios y escuelas, tengo que decir, estas instalaciones están a la altura de cualquier escuela, de cualquier colegio del más alto calibre en Puerto Rico, así que los felicito por lo que están haciendo aquí. Y todavía hay matrícula disponible entonces para los niños y niñas que tengan interés, los padres, en colocarnos aquí en estas instalaciones.
Sí. Claro que sí, claro que sí. Pueden acercarse, están las puertas abiertas. Estamos hasta las 12 del mediodía con la casa abierta, pero no se cierran las puertas. Pueden llegar aquí, hay orientación directa, pueden traer sus documentos, los padres que no hayan traído sus documentos para matricularse. Igualmente pueden escribir a info@bgcpr.org y en nuestra página web está el QR code también para entrar a la forma para orientación. Así que todas las familias están bienvenidas, Ramos Antonini, en Llorens Torres y también en Las Margaritas.
Excelente, María Fernanda. Vamos a seguir hablando con ustedes durante el transcurso del programa. Nos estén escuchando a esta hora, tengan un menor... ¿Qué edades son las adecuadas para el Head Start?
Head Start y Early Head Start. Sí, Head Start y Early Head Start abre sus puertas desde los 2 mesecitos de edad, okay, hasta los 4 años y 11 meses de edad.
Excelente. O sea que si usted es padre o madre abuelo, abuela, y muchos abuelos criando también a sus nietos, y tiene un niño, una niña, entre 2 meses y 4 años, 11 meses.
Correcto.
Aquí tiene una facilidad extraordinaria en el corazón de San Juan para... y no solamente aquí, ¿verdad? También en Llorén Torres.
Exactamente, en Llorén Torres y Las Margaritas, y quería añadir que los servicios son gratuitos.
Son enteramente gratuitos, no se cobra nada.
Absolutamente nada. Esa es una bendición que tienen las comunidades, acérquense a los padres. Las familias, como tú dijiste, hay mucha familia monoparental, abuelos criando también, así que las puertas están abiertas y hoy día es especial, así que están todos invitados.
¿Hay algún tipo de cualificación de ingresos o de residencia para poder traer sus niños aquí?
Sí, y pueden acercarse, que aquí con gusto los vamos a orientar. Perfecto. En esos detalles. Y otra cosa que quería añadir es y felicitar al talento y al recurso de Head Start y Early Head Start de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico para lograr este proyecto maravilloso. Y hay puertas abiertas para otros profesionales y talento, porque todavía tenemos posiciones disponibles. Así que invitamos también a todo el que esté interesado en ser parte de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico y del gran grupo y proyecto Head Start y Early Head Start, que busquen estas posiciones disponibles en bgcpr.org/empleos.
Excelente. María Fernanda, muchas gracias.
A ti, gracias.
Seguiremos hablando con la buena gente aquí de Boys and Girls Club durante el transcurso del programa. Pero a esta hora, por supuesto, no solamente de las noticias positivas vive el hombre, tenemos que hablar también del quehacer diario aquí en Puerto Rico, y comenzando hoy con las noticias acerca de la pandemia del COVID-19. Tenemos 36 muertes, lamentablemente, en Puerto Rico, nuevamente una cifra altísima, y todo continúa apuntando a que en el mes de enero vamos a ver el número más alto de fallecimientos durante la totalidad de la pandemia. O sea, no estamos hablando de que esto sea únicamente en los últimos meses. Desde marzo de 2020, ya el mes de enero se figura como el segundo con el mayor número de fallecimientos, y lamentablemente aparentamos estar encaminados a que sea el número uno en cuanto a el número de fallecimientos durante la pandemia. Además, tenemos 591 personas hospitalizadas. Ayer estábamos en 647, así que la cifra de hospitalizaciones sigue una tendencia positiva a la baja, al igual que la tasa de positividad, que ayer estaba en un 24%, hoy se reduce a 21%. Además, hay una noticia importante. El infectólogo oficial de Sobre la Mesa, aquí en Radio Isla 1320, el doctor Miguel Colón, hace un llamado hoy en el periódico El Nuevo Día, me parece importante, para que las mujeres embarazadas que no se hayan vacunado todavía, que se vacunen. Y está planteando que el riesgo de no vacunarse, el riesgo de una infección de COVID-19, tanto para la persona como para el feto, el bebé, es altísimo. Así que recomienda él la vacunación de las mujeres embarazadas. Yo puedo decir en mi caso viví y vivo todavía con una mujer que estuvo embarazada hasta hace apenas 3 meses, que en efecto ya se vacunó. Y nos dio un gran sentido de alivio el poder tener acceso a la vacuna durante un periodo donde naturalmente el cuerpo de la mujer está atravesando toda una serie de cambios que provocan una mayor vulnerabilidad del sistema inmunológico. Así que la recomendación yo creo que viene bien y me hago eco de ella, porque creo que tenemos todos nosotros, todos los que tenemos el privilegio de estar detrás de un micrófono, el deber, la responsabilidad de comunicar esta información que es importante para nuestra sociedad y para la salud del pueblo puertorriqueño. Hay una noticia también que esta mañana escuché a el amigo Luis Penchi en Pegaos en la Mañana, dialogando con nuestro presidente de la Cámara en exilio. Sí, él sigue por allá afuera. ¿Dónde está? ¿Dónde es que está Edgar? En Nueva York. Él le dio COVID mientras estaba de viaje, o en España, creo que es que está. Muy elegante el exilio de nuestro presidente de la Cámara, Tatito Hernández, a quien le han encontrado un contagio de COVID-19 antes de poder montarse en el avión de regreso acá a Puerto Rico, y por tanto está aislado, esperando que una prueba negativa le permita regresar aquí a donde está su... No pregunte, Edgar pregunta que si será verdad. Yo no tengo la menor duda de que sea verdad, pero igual quizás se está tomando unos merecidos días de asueto, donde sea que está el presidente de la Cámara. Pero le preguntó Luis Penchi esta mañana acerca de la representante Lizzie Burgos. Recordemos que Lizzie Burgos es la representante de Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad es este partido que se promueve como el partido de los valores del sector religioso, del sector fundamentalista evangélico en Puerto Rico. Y resulta que la representante Lizzie Burgos tuvo una actividad en el Capitolio, una graduación o una actividad de logros que celebraron para los estudiantes de un colegio privado. Y en esa actividad Lizzie Burgos presenta a la directora de ese colegio. Y santo y bueno, en el Capitolio se hacen actividades de graduaciones de colegios y organizaciones con y sin fines de lucro privadas todo el tiempo. Yo no tengo ningún problema con que se haya hecho una actividad para esta entidad, ni tengo un problema con que sea una entidad religiosa. Los religiosos merecen tener acceso también en Puerto Rico al quehacer público y a participar, igual que cualquier persona. Todos los ciudadanos en Puerto Rico tenemos derecho a que se nos reciba en el Capitolio y que se nos presten servicios. Ahora, fíjense ustedes, cuando la representante Lizzie Burgos presenta a la directora del colegio, ¿cómo la presenta? Fíjense en el nombre de esta persona y de nuevo el título que le asigna en esta actividad de logro. Vamos a escuchar ahora a la representante Lizzie Burgos presentando a la directora de este colegio.
Es un regalo que Dios me ha dado y le doy las gracias a ustedes por compartirla conmigo. Buenos días a todos, a los maestros, a la directora del colegio, Yanis Santiago, padres, madres, abuelos, tíos y a las demás personas aquí presentes.
La representante Lizzie Burgos presentar a la directora del colegio, Yanis Santiago. Estaba hasta llorando, dice Edgar, es verdad, estaba muy emotiva, parece tener una relación de mucha afinidad con la señora Yanis Santiago. Bueno, pues resulta que la señora Yanis Santiago, además de ser directora de colegio, y vamos, yo le pregunto a ustedes, ustedes conocerán directores de colegio, directores de escuela, ser director de una instalación educativa es un trabajo a tiempo completo. Hay que estar ahí, hay que estar presente, hay que responder a los padres, hay que responderle a los maestros, a los estudiantes. Bueno, pues resulta que Yanis Santiago, además de ser directora de ese colegio, era también la directora de la oficina legislativa de Lizzie Burgos, que es también un trabajo a tiempo completo, porque cuando uno es director de una oficina legislativa, uno tiene que responderle a los empleados, al legislador, a los constituyentes, a los ciudadanos. Es un trabajo a tiempo completo. Y resulta que esta persona, Yanis Santiago, además tenía un trabajo como directora del colegio. Ayer, la representante Lizzie Burgos, de nuevo, representante de Proyecto Dignidad, el partido de los valores y de la ética, la representante Lizzie Burgos dijo que no, que es que la señora Yanis Santiago había renunciado como directora del colegio y ahora solamente se dedicaba a ser directora de su oficina legislativa. Y ayer también se anunció que ha renunciado como directora también de la oficina legislativa. Todavía está sobre la mesa la pregunta acerca de cuál de los dos cargos en efecto ocupaba y cuál de los dos cargos en efecto estaba ejerciendo las responsabilidades del mismo. O sea, si estaba siendo directora del colegio, entonces era una empleada fantasma en el Capitolio. O si era la directora de la oficina legislativa, entonces era una empleada fantasma en el colegio. Vamos, que por lo visto ella es dueña del colegio también, así que supongo que ella podrá verse a sí misma. Pero en uno de los dos casos, en uno de los dos cargos, esta persona no estaba cumpliendo con todos los deberes y todas las responsabilidades del cargo por el cual se le estaba pagando. Y la representante Lizzie Burgos ahora, como les dije, muy convenientemente está planteando que no, que la señora Yanis Santiago había renunciado previamente al cargo de directora del colegio. Pero fíjense ustedes que en la actividad de graduación que ha ocasionado toda esta controversia, la presenta como la directora del colegio. Una persona que, de nuevo, hay tanta afinidad que al presentarla, al meramente presentarla, la representante Lizzie Burgos se echó a llorar. O sea que estamos hablando de una amistad muy cercana de la representante Lizzie Burgos, y me suena que ella debe haber sabido si era directora o exdirectora del colegio. Así que aquí hay algo raro, y sin duda también que la renuncia de ella ayer a su cargo como directora de la oficina legislativa levanta otros cuestionamientos acerca de si hay algo incorrecto o no en las acciones de esta persona. Porque si no hay nada incorrecto, no había por qué renunciar, pienso yo. Así que vamos a dejar eso sobre la mesa. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Lo cierto es que me parece que Proyecto Dignidad tiene su primer gran cuestionamiento acerca de si realmente representan algo distinto para Puerto Rico o si realmente lo que han venido a hacer es lo mismo que hacían los demás partidos, los demás legisladores, con los empleados fantasmas, con las mismas malas mañas ahora con otros sectores. Ahora, pues, empleados fantasmas también de los colegios privados religiosos. Pues, gran cosa. Hemos cambiado Guatemala por Guatapeor. Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal, y con esto cierro este segmento, la Junta de Supervisión Fiscal anunció ayer el nuevo plan fiscal, y me parece muy interesante lo que está haciendo la Junta de Supervisión Fiscal con este nuevo plan, particularmente porque si bien la proyección de la Junta ha sido una de austeridad, de que hay que recortar, en este plan fiscal que se anunció se están planteando una serie de aumentos importantes para empleados que prestan servicios esenciales en Puerto Rico. Entiéndase, se está planteando aumentar el salario de los maestros. Esto yo creo que es algo enteramente necesario, imprescindible, justificado, y qué bueno que hoy estemos precisamente aquí en Boys and Girls Club, porque los maestros de Puerto Rico, los maestros y las maestras, se merecen esto y más. Y tenemos que compensar a los maestros y a las maestras por el trabajo que hacen para preparar a nuestras futuras generaciones. Yo creo que no hay trabajo más importante en Puerto Rico, y particularmente en el gobierno de Puerto Rico, que los maestros. Y la Junta de Supervisión Fiscal está planteando un aumento de $5,600 en promedio para los educadores del sistema público, lo que supondría unos $470 por mes, $1,500 de aumento salarial anual también para los bomberos, $3,960 de aumento anual para los policías, y también aumentos para los oficiales correccionales de unos $3,700. Y fíjense lo interesante de esto. La Junta de Supervisión Fiscal le está diciendo al gobierno, estos aumentos están aquí, estos aumentos son para los empleados realmente esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales de un gobierno? Proveerle seguridad a su gente, proveerle educación, proveerle salud. Hasta ahí, todo lo demás que podamos hacer en el gobierno de Puerto Rico se puede hacer en la medida en que haya los recursos. Y lo que está diciendo la Junta con este plan fiscal, con los recortes que se han hecho y ahora con estos aumentos, es, bueno, les toca a ustedes, los legisladores, los gobernadores, los alcaldes, decidir si estos aumentos se van a poder dar o no. Porque los recursos son limitados. No es que la Junta de Supervisión Fiscal esté imprimiendo dólares. Es que están identificando recursos dentro del mismo presupuesto limitado que tiene el gobierno de Puerto Rico para estos aumentos salariales que son muy merecidos y necesarios si queremos retener y reclutar el mejor talento para puestos que son esenciales. Estas son las funciones básicas del gobierno. Si el gobierno no puede cumplir con darle seguridad a su gente, con educar a futuras generaciones y con proveerle salud al pueblo, no tiene otra cosa que debería estar haciendo hasta que eso no lo cumpla. Y en ese sentido, yo creo que la Junta le está poniendo ahora, por medio de una asignación de recursos adicionales, por medio de los aumentos, le está poniendo al gobierno más cortapisas, porque, en efecto, ahora está en manos de nuestros líderes políticos decidir dónde están las prioridades, si vamos a seguir gastando en los concursos de Miss Universe, si vamos a seguir gastando en las despedidas de año, o si vamos a dedicar los limitados recursos del Estado a lo que realmente es prioritario en Puerto Rico. Y eso me parece que si se puede lograr sería un gran adelanto para Puerto Rico y cerraría la historia de la Junta de Supervisión Fiscal con una noticia sin lugar a dudas positiva para el país. Esperemos que nuestros políticos puedan escuchar el mensaje que se les está enviando y ojalá que el pueblo de Puerto Rico haga eco de ese mensaje que le está enviando la Junta de Supervisión Fiscal a nuestro liderato. Vamos a la pausa, regresamos con más desde este centro de Head Start y Early Head Start del Boys and Girls Club en el Residencial Ramos Antonini. Lléguese hasta aquí, vea estas instalaciones para que ustedes vean lo lindas que están y lo cómodos, lo bien que van a tratar a sus niños aquí en este centro de Head Start y Early Head Start, donde está hoy sobre la mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresa. Sobre la mesa Radio Isla 1320. Tenemos en línea al amigo Silvio Pérez, radio escucha de Radio Isla 1320, de este programa, amigo de muchos años, y una persona que yo creo que se ha destacado en casi todos los ámbitos de la cultura puertorriqueña, más recientemente en la historia. Sí, Silverio está terminando, y él me corregirá si me equivoco, su doctorado en historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y recientemente escribió una columna en el periódico El Nuevo Día acerca de este incidente que se suscitó a principios de la semana con el derrocamiento de una estatua de Juan Ponce de León en la Plaza San José, frente a la Iglesia San José, en el viejo San Juan. Por mi parte, para que el amigo Silverio sepa mi prejuicio en cuanto a este tema, por mi parte yo creo que con todo y que uno no quiere celebrar el vandalismo, de lo mejor que sacamos de la visita del rey fue la conversación que provocó el que se tumbara la estatua de Juan Ponce de León. Y miren, ya está puesta de nuevo, no se ha perdido nada, pero creo que hemos ganado una conversación acerca de nuestra historia. Y para precisamente ahondar en esa conversación, tengo en línea telefónica al amigo Silverio Pérez. Buenos días, Silverio, ¿cómo estás?
Pues muy buenos días, Armando, pues muy bien. Y de acuerdo contigo en términos de que la conversación que se ha generado respecto a este incidente me parece sumamente provechosa y rica. Y ojalá y pudiésemos seguir conversando sobre el cómo miramos desde el hoy lo que pasó en el ayer y aprender en el proceso.
Pues vamos a entrar directamente en esa conversación, Silverio. Yo una de las cosas que cuando uno estudia un poquito más a profundidad la historia de esa época, una cosa que sorprende a uno, que quizás solamente ha tenido acceso a la historia como se le cuenta a nuestros niños en las escuelas y en los colegios del país, es que aún en su momento muchas de estas figuras se les cuestionó la barbarie de sus acciones, la violencia. Cristóbal Colón, por ejemplo, fue enjuiciado esencialmente en su momento. O sea, no es que la historia ahora esté revisando la figura de Cristóbal Colón. En todo caso, es que en aquel momento se le juzgó muy severamente por sus acciones. Algo similar pasó con otros conquistadores. Háblanos un poquito de eso, de la perspectiva de cómo el pasado miraba a estas figuras.
Y eso que tú acabas de decir es sumamente importante, porque uno de los argumentos que yo escuché durante la semana respecto a este asunto era en el sentido de que uno no podía mirar el pasado desde la perspectiva del presente, que eso es cierto, pero tampoco uno se puede abstraer de situaciones pasadas que afectaron y que siguen afectando el presente. O sea, si uno tiene que mirar lo que pasó en Alemania con Hitler, y tanto en el pasado como en el presente, lo que allí pasó sigue siendo malo. Y entonces, cuando yo estaba estudiando recientemente en una clase extraordinaria sobre los siglos XVI, XVII, XVIII en el Centro de Estudios Avanzados, estábamos discutiendo precisamente eso, y en la investigación que pude hacer me encontré con una joya, que es un libro que se escribió por allá por el 92, cuando se celebró los 500 años, pero que ahora se revisó nuevamente. Y es un libro de Luis Rivera Pagán, quien tiene un doctorado en filosofía y tiene una concentración en estudios religiosos de la Universidad de Yale, y ha hecho diversidad de estudios. Hay un libro que se llama Evangelización y Violencia, la conquista de América. Y Luis Rivera Pagán se concentra en cuál fue el debate en ese preciso momento en Europa entre personas de los mismos que participaban de la conquista y la colonización en Puerto Rico y en América, sobre la barbarie que estaba ocurriendo con este asunto de la esclavitud, el coger los indios y convertirlos en esclavos, el exterminio que se iba dando en la medida en que los indios los iban incorporando obligatoriamente a la vida de los españoles que estaban en la conquista, y las enfermedades y el cambio de vida afectaban dramáticamente su vida. Eso sí se discutió, hubo conciliábulos en Europa sobre ese asunto y se condenó ese asunto. O sea que esto no es que ahora digamos que Ponce de León pues se le fue la mano desde el presente, no, en aquel momento se condenó lo que hizo Pizarro en Perú, lo que hizo Hernán Cortés en México. En México la conversación sobre la herencia española es muy distinta a la de Puerto Rico, porque allí se cobró una conciencia dramática de lo que había pasado con el exterminio de Moctezuma y todos los indios.
Que de paso, y qué bueno que traes México, Silverio, el iconoclasmo en México, por ejemplo, con el Templo Mayor, que Hernán Cortés lo destruyó en Tenochtitlán, ¿verdad? Hoy día la Ciudad de México. Así es como los españoles querían borrar la historia para imponer sobre la historia de ese país, de esa región, una nueva. Y en cierta medida es irónico que hoy entonces el tumbar una estatua de una figura de ese mismo, de esa misma época, resulte algo que algunas personas, bueno, los aspavientos que hemos visto, la indignación que hemos visto con esto, parece totalmente ahistórica.
No, y entonces es como si, entonces a mí me da risa cuando se habla de que estos actos de violencia no se justifican. Entonces uno dice, pero espérate. Y el producto del acto de violencia que fue la colonización y todo lo que aquí se hizo, ¿fue que pacífico o cómo fue? Entonces a mí me parece que, y me alegra mucho lo que tú dices al principio de esta conversación, el desconocimiento de la historia hace que se digan barbaridades y hasta estupideces como esa. O sea, okay, mira, yo puedo estar de acuerdo, y eso es un buen debate, ¿cómo manejamos este asunto de los símbolos que representan un momento histórico el cual no podemos ignorar? ¿Cómo manejamos esos símbolos? Pues mira, a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un museo de la historia y esas estatuas y eso van a un lugar en particular donde el contexto es distinto? Porque esto es lo que es importante, el contexto. Si tú llegas a la Plaza Colón, si tú llegas allá a Vallejá y tú ves estas estatuas grandes de Colón y de Ponce de León, pues tú sientes que se le está haciendo un homenaje a esas personas.
No hay otra forma de verlo.
Exacto. Si tú los colocas en un contexto donde esto es un asunto de que queremos mirar figuras que fueron fundamentales en la historia, pero las miramos desde una visión crítica, pues es distinto. Yo pienso que mi esfuerzo, el mío, no critico el de otro, pero el mío, en lugar de destruir físicamente una estatua, yo prefiero, a través de la escritura, a través de las columnas, a través de lo que hago, derrumbar con datos, con información, esas figuras que se nos han presentado de cierta forma. Me parece que derrumbarlos a través de la educación es más efectivo que hacer un acto físico que genera, en muchas ocasiones, del que no conoce la historia, una reacción de, mira, eso es un vandalismo. No es un vandalismo, es una expresión también válida en este momento en que pronto llega el rey de España y como que se nos olvidó todo lo que pasó en nuestra relación con España. Yo no sé, Armando, a lo mejor tú sabes, pero yo no sé si en algún momento el rey de España o alguien del gobierno español ha reflexionado de forma crítica, autocrítica, de lo que significó la colonización en América, y han pedido perdón, como el Papa ha pedido perdón con respecto al silencio de la Iglesia en muchas cosas que pasaron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero a mí me parece que abrir la conversación desde una perspectiva crítica es urgente que se haga. Oye, y vamos a encontrar una riqueza enorme, Armando, en nuestra historia. Vamos posiblemente a sentirnos más orgullosos todavía de lo que hemos logrado como pueblo cuando miramos la historia desde su distintas perspectivas, y vamos a mirar cómo poco a poco esa nación puertorriqueña se fue forjando en una conciencia de que ya éramos pueblo, cuando en el 1797 pues ya se rechazan, ya la gente se organiza para rechazar posibles invasiones, ya no lo ven como un asunto solamente de los españoles, sino que ya lo ven en el nosotros.
¿Qué ha sido uno de los argumentos, Silverio, de también quienes han defendido la permanencia de la estatua, que se usaron los cañones para hacer esa estatua en una especie de también celebración de esa defensa exitosa en el 1797, ¿no? Pero yo creo, Silverio, que y tengo amistades que me han dicho, bueno, pero es que no podemos negar, estamos hablando español, no podemos negar nuestra herencia hispana. Claro. Y mi reacción es, pues sí, en efecto, no podemos negar eso, pero creo que también hay que tener una sensibilidad que a veces nos resulta difícil porque pensamos que la gente en el pasado eran como una especie de raza alienígena. Tenemos que entender que muchas personas sufrieron también, que muchas personas murieron, que muchas vidas se vieron tronchadas por ese proceso. Y tiene que haber un respeto para esas vidas también, que son seres humanos igual que nosotros. Yo siempre digo, si trajéramos un bebé taíno del año 1491 en una máquina del tiempo al día presente, en un año estaría usando un iPhone. Esa es la realidad, ¿verdad? Somos los mismos seres humanos. Y yo creo que ese dolor humano que se vivió en estas tierras no puede borrarse por el querer celebrar únicamente lo que somos hoy. Y me tengo que ir a la pausa, pero Silverio, 30 segundos para un último comentario tuyo.
Yo le exhorto a la gente a que aprendamos de nuestra historia, a que busquemos con avidez sobre nuestra historia, y vamos a encontrar una historia maravillosa, llena de cosas que desconocemos y que nos pueden ayudar a entendernos mejor a nosotros. Y la medida en que uno se entiende mejor, se relaciona mejor con otros. Y me parece que en la historia hay una de esas áreas donde podemos crecer muchísimo.
Silver, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Siempre es un placer conversar contigo.
Era el amigo, y sí, me atrevo a decir, historiador Silverio Pérez. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Sobre la Mesa, Isla 1320. Ahora está con nosotros Nora Boschetti, directora Head Start, Early Head Start de Boys and Girls Club de Puerto Rico. Nora.
Saludos a todos, buenos días, muy feliz de contar con ustedes en esta mañana. Pues los invitar a nuestro primer centro, el cual estaremos abriendo próximamente el 31 de enero en la comunidad de Ramos Antolín, así que feliz.
Nora, cuéntanos, ¿qué está pasando aquí en el día? Estamos en el centro Head Start y Early Head Start en el residencial Ramos Antonini. Hoy hay una casa abierta. Me dices que abre ya formalmente el 31 de enero.
El 31 de enero formalmente ya estaremos aquí realizando el proceso de apertura y los servicios para
los padres pueden venir aquí hoy, ¿verdad? Todavía tienen tiempo hoy y pueden matricular a sus hijos hoy inmediatamente, ¿o es solamente para que vean las instalaciones?
Sí, correcto. Nosotros esta semana, desde el lunes, desde el 24 al 28, estuvimos trabajando una serie de actividades, un open house simultáneo en nuestras tres comunidades, en Llorens Torres, Las Margaritas y Ramos Antonini, donde hay personal preparado para atender a las familias, recibir documentos, orientación. Adicional, pues estuvimos realizando actividades educativas, sorpresas para nuestras familias, información sobre empleo, que actualmente pues tenemos una cantidad de plazas significativas en lo que es Boys and Girls Club y Head Start. Así que hemos estado trabajando un sinnúmero de actividades y experiencias para las familias con el fin de que nos conozcan y que puedan ser parte de esta nueva iniciativa y proyecto de Boys and Girls Club de Puerto Rico.
Nora, me dijiste que tú llevas 12 años trabajando con Boys and Girls Club.
Correcto.
Desde los 20 años.
Correcto.
Acabo de revelar tu edad. Mis disculpas.
Sí, pues.
Pero háblame un poquito de la historia de Boys and Girls Club en Puerto Rico para entonces hablar del porqué de este programa ahora.
Claro que sí, pues yo llevo, en mayo cumplo 12 años, he tenido la oportunidad de pertenecer a esta maravillosa organización, la cual me ha brindado la oportunidad de crecer y de fungir como en diferentes funciones dentro de nuestras comunidades. Boys and Girls Club lleva 54 años en la comunidad y lo que deseamos es brindarle esperanza de un mejor futuro a nuestras familias, acompañarlos en ese proceso. Y estamos aquí para ese proceso de apoyo, seguimiento y verlos triunfar en todo lo que se propongan en el futuro, desde los niños hasta los padres. Y ahora con esta nueva iniciativa y programa de Head Start, a continuar abriendo nuestros espacios de servicio y poder entrar a sus hogares desde unas edades más tempranas.
Boys and Girls no había administrado Head Start en Puerto Rico hasta ahora.
No, estamos inaugurando, como les mencioné hace un momento. Ahora el lunes comenzamos oficialmente. Sí, ya estábamos ofreciendo a las familias unos programas como visitas al hogar para ir conociendo, mover el proceso de matrícula, pero oficialmente ya arrancamos el lunes con estos proyectos de Head Start y Early Head Start aquí en la comunidad de Ramos Antonini.
¿Cuál es la capacidad aquí? Digo, y tengo que reiterar, las instalaciones están preciosas. Me dijiste que le dedicaron unos 2 meses simplemente a poner esto en condiciones, en estas preciosas condiciones en las que está hoy.
Sí, teníamos el interés de que cuando llegara nuestra familia se le ofreciera un lugar atractivo y seguro. Así que estuvimos aproximadamente 2 meses en ese proceso de reparación, evaluación para tener todo en orden. Actualmente en esta instalación de Ramos Antonini tenemos 85 espacios para el programa de Head Start y 32 espacios para el programa de Early Head Start, que está al ladito de esta facilidad.
Ese es el total, eso no es
de,
que...
De Ramos Antonini.
Pero eso no es que todavía tengan disponible ese número de matrícula. Supongo que ya habrán muchos estudiantes que sean...
Sí, estamos en proceso de matrícula, así que por eso le extendemos la bienvenida para que pasen y conozcan y se orienten de lo que estamos ofreciendo, los espacios que tenemos. Estamos en proceso, sí, ya hay unos que están matriculados, pero estamos todavía, tenemos espacio para seguir atendiendo familias en estas facilidades. A nivel general del programa, a Boys and Girls Club de Puerto Rico se le asignó 406 espacios para nuestras familias, que están divididos entre nuestros dos programas de Head Start y Early Head Start, con 350 espacios para Head Start y 56 para lo que es Early Head Start, así que estamos atendiendo.
En estas instalaciones que mencionaste, Las Margaritas, Ramos Antonini y Llorens Torres.
Sí, estamos en las comunidades de Samana Llana, Santurce y Río Piedra. En eso nosotros tenemos 8 centros que están ubicados en Las Margaritas, Llorens Torres, Ramos Antonini y Nuevo Milenio.
O sea, aquí hay dos.
Aquí hay dos, correcto.
El Head Start tenemos y el Early Head Start.
Exacto.
Y te pregunto, los tamaños de los grupos. Yo sé que a muchos padres eso les interesa saber, ¿verdad?, la atención que van a tener sus niños individualizada. ¿Cuáles son los tamaños de grupos aquí, por ejemplo?
Pues nosotros hacemos el estudio por el espacio que tenemos, asegurando que cada niño y niña tenga el espacio necesario para un desarrollo saludable, para cumplir con los códigos de seguridad. Así que los grupos no exceden en Gestar, en el caso de Gestar no exceden de 17 por maestro y asistente que va a tener cada salón. Y en los Early Gestar son 8 por salón y tienen 2 maestras asignadas.
Y en términos de lo que se hace en estos centros, no es solamente un cuido. Aquí no. También hay, se comienzan a desarrollar unas destrezas, hay una... un proceso educativo. Háblanos un poquito de eso.
Sí, aquí es un servicio integral. Por eso hablamos mucho del servicio a la familia, porque no solamente impactamos al niño o la niña, sino que queremos apoyar a la familia en el proceso para que tengan el éxito. Y esto es una pieza clave en lo que Boys and Girls Club ofrece, porque nosotros antes teníamos la oportunidad de servir desde los 6 años, 18 años, y tenemos unos programas como Empower para las familias, para los padres. Pero la entrada de Gestar nos permite entonces atender desde los 2 meses a estas familias y apoyarlos, como mencionamos, de que tengan un mejor futuro, esperanza de que se puede lograr grandes cambios para nuestro país.
Si algunos padres, madres, abuelos, tíos nos están escuchando en este momento, quieren al menos darse la vuelta y posiblemente matricular a sus pequeños, te pregunto, ¿qué documentos tienen que traer, qué información tienen que traer para que puedan ser matriculados aquí?
Pues primero que nada, los invitamos a que pasen. Tenemos personal asignado a que puedan atenderlos y asistirlos en ese proceso. El primer paso es acceder a lo que es completar ese servicio de pre-solicitud, que lo pueden encontrar en la página de Boys and Girls Club, en bgcpr.org. Tenemos también las redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, Twitter, están también esas solicitudes. Pueden escribirnos por email a headstart.matricula@bgcpr.org.
Y ahí está. Repíteme el email.
Claro que sí.
headstart.matricula@bgcpr.org. Pero además está disponible aquí también, sí, esa solicitud.
Sí, ¿no? Y en los centros hay personal que, si entonces desean un trato y necesitan un apoyo más directo, pues con mucho gusto estamos ahí para apoyarlo.
Me dijeron que van a haber unas cebras, creo, y unas llamas aquí. Yo no estoy seguro que yo haya visto una cebra así tan cerca como supongo la veré aquí. ¿A qué hora va a ser eso? Para estar seguro que estoy aquí.
Pues ya ellos llegaron, pero vamos a...
¿Ya llegaron las cebras?
Ya llegaron, se están acomodando.
Voy a ver si me llevan en un VIP tour de las cebras en algún momento.
Así que los invitamos.
Las cebras, eso está brutal.
Los invitamos, van a estar de 10 a 12.
De 10 a 12.
Así que si quieren pasar, tomarse fotos, conocer al personal, aprovechar el día que va a estar súper divertido, pues estamos aquí. Y de igualmente, la próxima semana estaremos también atendiendo a las familias con mucho gusto, con mucho amor y con mucha emoción de poder tener este servicio, que lo queremos hacer súper bien y sabemos que lo vamos a lograr.
Así que de 10, bueno, pero la casa abierta hoy es nada más hasta las 12.
Es hasta las 12, okay, las actividades, pero de igual manera estamos aquí hasta las 4 de la tarde.
Hasta las 4.
Si pueden, tienen la oportunidad entonces de pasar más tarde, con mucho gusto los recibiremos.
Y para personas que no sepan exactamente dónde estamos, háblanos un poquito de cómo llegar hasta aquí, que el punto de referencia, no sé si bueno, lo puedo decir, estamos detrás del Mall of San Juan,
correcto,
¿verdad?
Estamos detrás del Mall de San Juan, al lado de la escuela Vimenti, con mucho gusto.
Que Vimenti esperamos. También es de Boys and Girls,
sí,
¿verdad?
Sí, Vimenti es un proyecto...
Una nacido, charter school.
Sí, la primera charter school de Puerto Rico, y están actualmente trabajando desde kinder hasta cuarto grado. Normalmente ellos van sumando un grado y ya podemos mencionar que tenemos ya hasta el cuarto grado y próximamente...
O sea que básicamente aquí ustedes van a tener un campus educativo, sí, aquí, impresionante.
Yo lo veo como un espacio de esperanza, con muchos deseos de que nuestras familias tengan los mejores servicios y las mejores oportunidades.
Nora, tengo que irme a la pausa. Te felicito a ti y a todo el personal, gracias, de Boys and Girls Club, porque lo que han hecho aquí ya yo creo que se comienza a ver que realmente es un espacio muy especial. Y les deseo mucho éxito. Muchas, y bueno, gracias, todas las familias que nos estén escuchando hoy, desde este mismo momento hasta las 4 de la tarde, pueden pasar por aquí, pero además de 10 a 12 van a ver cebras.
Sí.
Cebras,
sí,
y lamas, ¿verdad? Así, pero la lama, no sé, a mí...
No pierdan esa oportunidad.
La cebra, eso.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Nora. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Próximo en Radio Isla 1320.
Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, vamos a estar hablando con el economista Francisco Catalá sobre el plan fiscal y las perspectivas económicas para Puerto Rico en los próximos años. ¿Podremos cumplir o no con todo lo que está dispuesto en el plan fiscal, la austeridad, también los aumentos, por otro lado, y por supuesto también el pago de la deuda? Además estará con nosotros Graciela Villegas, dueña de la Cocina de Mamu, una de las empresarias del programa de formación empresarial de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Con ella vamos a estar hablando sobre todo ese proceso mediante el cual se formó y hoy es una empresaria exitosa puertorriqueña. Y seguimos aquí en la Casa Abierta del Head Start y Early Head Start de Boys and Girls Club de Puerto Rico en el Residencial Público Ramos Antonini. Dense la vuelta por esta Casa Abierta para que puedan ver las instalaciones, matricular a sus pequeños y sí, saludar una cebra. Vamos. Seguimos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sí, van a haber unos animalitos aquí, una cebra, una lama, muchas cosas para que los niños se puedan entretener mientras ven estas instalaciones espectaculares de Boys and Girls Club en el Centro Head Start y Early Head Start del Residencial Público Ramos Antonini. Antes de pasar con nuestra conversación con el economista Francisco Catalá, sí quería excusar a la amiga Rosa Seguí, que es nuestra colaboradora de todos los viernes, pero hoy lamentablemente pues no estaba disponible, tiene unas situaciones personales que está atendiendo y por supuesto está excusada para todos los fines legales. Se le va a pagar la dieta, no se preocupen. Tenemos en línea telefónica al economista Francisco Catalá. Buenos días, economista, ¿cómo está?
Muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Encantado de estar conversando aquí contigo.
Igualmente, le agradezco mucho. Hace mucho tiempo que no hablamos, así que me agrada mucho que podamos tener esta conversación. Catalá, le pregunto su reacción inicial a el plan fiscal, el acuerdo que se ha alcanzado en el Tribunal de Quiebra con grupos de bonistas bastante importantes. ¿Cuáles son sus proyecciones en cuanto a si Puerto Rico podrá o no podrá cumplir con lo que está dispuesto en ese plan de ajuste de deuda y además en el plan fiscal?
Bueno, claro, el plan fiscal se da en el marco del plan de ajuste, que ya lo aprobaron la semana pasada.
Claro.
A mí lo que me pasa con el plan de ajuste, no hay duda que hay un ajuste favorable de la deuda. Eso siempre es así, casi siempre es así. Ahora bien, el problema es, estamos hablando del ajuste del gobierno central y de algunas corporaciones como la Autoridad de Edificios Públicos, que son fondos que salen del Fondo General, del presupuesto del Fondo General. El problema es el siguiente. Ese Fondo General asciende generalmente entre 9.500 a 10.500 millones de dólares anuales. Vamos a ponerlo en 10.000 para redondear, ¿no? Entonces, para la deuda se están anticipando que oscilará ese servicio de deuda del gobierno central que se tiene que pagar de esos 10.000 entre 1.150 y 1.600 o 1.700 millones. ¿Por qué varía? Bueno, porque depende no únicamente de los nuevos bonos, sino también de unos instrumentos como el de valor contingente, que depende de cuánto se recauda de IBU. Y como eso varía, también hay unos bonos de apreciación de capital, inclusive se atan a lo que se reciba por los arbitrios que devuelve el Tesoro Federal del RON, que es aduana, ¿no? Así que oscila entre 1.100 o 1.700. Vamos a decir que son 1.000. Me estoy poniendo bien conservador. Pero a eso se añade la que se ha estado pagando, las pensiones, que están cerca de los 2.000 millones anuales. Y ahí tenemos 3.000 millones. Pero a eso se agrega un fenómeno que nos va a caer encima ya ahora en el 2022, en el nuevo presupuesto, y es que el arbitrio a las foráneas, el crédito de que daba el Departamento del Tesoro o el IRS por el 4% que pagaban ciertas foráneas en Puerto Rico a por las compras que le hacen sus filiales en Estados Unidos, eso se acaba. Y eso estaba recaudando entre 1.800 y 2.000 millones al año. Vamos a poner 2.000. Pues ya estamos sacrificando aquí entre los 2.000, 3.000 millones entre las pensiones y el servicio de la deuda, más los 2.000 millones que dejamos de recibir, son 5.000 millones.
Es la mitad del presupuesto.
La mitad del Fondo General, así mismo es. Entonces, toda la apuesta se hace con relación a los fondos federales, que ya son fondos federales que son earmarked, que vienen ya señalados para este uso, para reconstrucción de infraestructura en la energía eléctrica o para reconstrucción de escuelas. O los fondos del Medicaid, que también están en entredicho, pero que parece que hay señales favorables, que son considerables. ¿Pero qué pasa? Ninguno de esos fondos se traduce en ampliación de la base productiva. Fíjate que se puede ampliar la infraestructura sobre la cual se podría montar la base productiva si hay nueva inversión. Sin embargo, con relación a eso, a la base productiva, no se dice nada. Y puede decir que la proyección de crecimiento que hace el plan fiscal es relativamente modesta para este año y anticipa inclusive crecimientos bien bajos y posible contracción, lo que coincide con las proyecciones también de la Junta de Planificación.
Y Catalá, a todos esos datos que tú has presentado, habría que añadir que también la cantidad de fondos federales que se pretende recibir por el programa de Medicaid, que sí permite sustituir unos gastos que de ordinario tendría que asumir el Estado y por tanto libera unos recursos, eso está sustentado hoy en una interpretación que está haciendo la administración Biden, y esa interpretación, si en el 2025 tuviésemos nuevamente una administración Trump, fácilmente podría cambiar, por lo cual ahí también el Estado tendría o que reducir los beneficios de Medicaid o, en teoría, pues asumir esos costos, lo cual implicaría una reducción aún mayor en el presupuesto disponible.
Tienes toda la razón. Eso está en la cuerda floja. Máxime con las actuaciones que ha habido en el Congreso, concretamente en el Senado de Estados Unidos, que han parado algunos de los... han parado realmente el plan social de Biden. Y a eso tú le añades las elecciones del 2022, las midterm, que pueden alterar de manera desfavorable para los demócratas la composición del Congreso. Así que y además hay otro punto. ¿Recuerda los fondos ARRA de hace 10, 12 años atrás?
Sí.
En la transición del presidente Bush y luego el presidente Obama. Esos fondos se hicieron sal y agua, se orientaron hacia el consumo, pero además sucedió algo que se nos ha quedado en el tintero. Yo recuerdo que para esa época yo fui a una vista en el público, yo no estaba deponiendo, que estaba deponiendo la entonces secretaria, la que era secretaria del Departamento de la Familia, no recuerdo su nombre, pero fue una comparecencia muy honesta y ella confesó que había unos programas del Departamento de la Familia que se habían abierto con los fondos ARRA y los tuvo que cejar una vez terminaron esos programas. Aquí a veces se planifica a largo plazo con fondos que no son recurrentes. Y estos fondos de ayuda por el huracán María o por los sismos o por la pandemia no son recurrentes, son considerables ciertamente, pero se deben utilizar muy prudentemente y no apostar a ellos. La apuesta de largo plazo tiene que ser un plan de desarrollo, es decir, no hay ajuste de deuda, ni hay plan fiscal que se sostenga si tú no tienes una base productiva sana de donde nace no únicamente el empleo, sino también las contribuciones.
Catalá, te pregunto, hablando de esa base productiva, y tú lo mencionaste ya, la ley 154, el arbitrio a las manufactureras extranjeras.
Como correcto.
Bien mencionaste, el IRS ha señalado que ya para finales de este año se termina la interpretación bajo la cual por los pasados 12 años han permitido la acreditación en Estados Unidos de lo que pagan esas empresas por esa contribución aquí en Puerto Rico, lo cual esencialmente ha sido una transferencia inmensa de recursos del Tesoro al Departamento de Hacienda en local, efecto, del Tesoro Federal. Cuando esa acreditación, que para que los radioescuchas entiendan, acreditación significa que si esa empresa pagaba $100 aquí, en Estados Unidos pagaba $100 menos en su planilla federal y por tanto el resultado neto para esa empresa era cero y para Puerto Rico era casi 2 mil millones de dólares, casi uno de cada $5 que ingresan al Fondo General del cual se pagan los policías, los maestros y todos los demás servicios esenciales. Cuando termine esa acreditación, Catalá, el secretario de Hacienda ha dicho que está trabajando en un modelo para sustituir esos ingresos y esa contribución posiblemente con algún tipo de impuestos sobre los ingresos de estas empresas, lo cual modificaría la manera en que estas empresas colocarían esas contribuciones en sus planillas federales. De un crédito se convertiría en una deducción que no es tan beneficioso para estas empresas como lo es un crédito, porque ya no es dólar a dólar la acreditación. Si ese fuese el caso, ¿cuál entiendes sería el impacto de una contribución que pudiese sustituir la cantidad de dinero que estamos recibiendo por ese arbitrio? ¿Cuál sería el impacto en cuanto al ambiente de inversión y las decisiones que tomarían estas empresas sobre si permanecer en Puerto Rico, sobre si expandir operaciones en Puerto Rico u otras que puedan estar viendo a Puerto Rico como un destino para una inversión nueva?
Bueno, para minimizar el impacto negativo, ciertamente hay que sustituir esos 2 mil millones, vamos a empezar por eso, ¿no? Y inclusive ha habido algunas empresas, algunos dirigentes de estas corporaciones foráneas, que han estado dispuestos a negociar algún tipo de incremento en la contribución sobre ingresos y luego ellos ajustarse con la deducción de rigor, como tú estabas señalando. Pero, si se alteran esos decretos de exención contributiva, que en efecto eso es lo que se haría, no se puede legislar en la noche. Yo creo que le convendría al secretario de Hacienda, al Ejecutivo, e incluso al Departamento de Desarrollo también, e inclusive al liderato legislativo, reunirse con estas empresas, anticipar lo que están haciendo, negociar, para minimizar el impacto, porque sustituir 2 mil millones no va a ser tan fácil, pero es posible, pero si se tiene que hacer hilando fino para no afectar adversamente, de golpe y porrazo, el clima industrial en Puerto Rico, que ya de arranque está afectado por razones exógenas como son los huracanes, y está afectado por irresponsabilidad en la administración pública por muchos años, así que hay que mejorarlo, pero es viable. Ahora, claro, yo no conozco los detalles que está estudiando el secretario de Hacienda, porque no los dio en su comunicación, y comprendo que no los haya dado porque probablemente están en elaboración todavía.
Para poder cumplir con el plan fiscal, ¿hay acciones que se pueden estar tomando hoy para evitar lo que muchos han proyectado? Incluso el propio plan fiscal establece que al 2036 volvemos a caer en un déficit principal, en un déficit primario, sin tener los recursos en ese momento entonces para cumplir con la totalidad de la deuda que nos hemos comprometido a pagar con este ajuste que se ha hecho. ¿Hay pasos que podemos estar tomando hoy con tiempo para asegurarnos que la economía esté fortalecida, crezca de aquí a ese momento?
Ciertamente lo que se anticipa luce adverso, el propio plan fiscal. Primero lo que tú señalas, que vamos a caer en un hoyo fiscal en el futuro, pero además de eso, que ya casi inmediatamente el crecimiento que plantean es mínimo o cero, tanto el plan fiscal como la Junta de Planificación. Pero además, tanto la Junta de Planificación como el plan fiscal anticipan la continuación del flujo emigratorio, lo que quiere decir que se sigue reduciendo la población de Puerto Rico, puesto que nuestra tasa natural de crecimiento es negativa, es decir, las defunciones exceden a los nacimientos. Eso significa también que la población de Puerto Rico es cada vez más vieja, más dependiente, y que la población en edad productiva y reproductiva se está yendo. Yo no sé cómo ante ese cuadro uno puede establecer un plan que sea viable si no hay realmente, en adición a las medidas de corto plazo, un plan de largo plazo. Un plan de largo plazo que además le da seguridad a los posibles inversionistas. Hace poco, el presidente del banco, creo, de uno de los bancos de Puerto Rico, señaló que los bancos tenían bastante efectivo, de hecho han tenido unos indicadores de rendimiento buenos, de ganancias buenos, pero que le faltaba el financiamiento para la inversión. No había demanda mucha para inversión, inversión productiva. Esa gestión empresarial innovadora nos está faltando.
Te pregunto, Catalá, una de las cosas que yo he insistido en el programa, y tú lo has traído, es el colapso demográfico de Puerto Rico como una de las grandes crisis que tenemos que enfrentar, el colapso demográfico, el cambio climático y por supuesto, pues el tema económico. Ese colapso demográfico, uno de los causantes, además del alto costo de vida, es los salarios. Y yo siempre he insistido que el empresario en Puerto Rico, el gobierno en Puerto Rico, no puede pensar que únicamente la única opción que tiene el empleado es pensar si va a trabajar en Bayamón o en Mayagüez. Tiene que pensar que está pensando en Bayamón, Mayagüez o en Nueva York o en Orlando, porque tenemos una economía que desde el punto de vista de movimiento de la fuerza laboral está completamente abierta a Estados Unidos. En ese sentido, estos aumentos, cuando tú los miras, estos aumentos salariales, por ejemplo, del salario mínimo en Puerto Rico que se están dando, ¿tú crees que el efecto para retener población es más importante que el efecto negativo que pueda tener en el aumento en los costos de operación de estas empresas, particularmente considerando otros aumentos en costos como la luz y los efectos de la inflación que estamos viendo en estos pasados meses?
Claro, ya aquí estamos especulando, sin embargo, yo me inclino a creer que sí, que tienen un impacto positivo, más que negativo, más que...
Que son necesarios.
Y que pueden detener un tanto este entusiasmo emigratorio, por llamarlo de alguna manera. Fíjate que uno de los aspectos positivos del plan fiscal es el anunciado aumento, sobre todo a policías, a bomberos y a maestros.
Los servidores públicos esenciales, de verdad.
Exacto, y eso me pareció pues que ya es un elemento positivo. Ya veremos cómo se materializa eso, porque ya te dije que plantean eso, pero en términos de los recursos, el plan fiscal como que está un poco mudo, ¿sabes? Sobre todo ante lo que señalamos ahorita. Por otro lado, la inflación se está dejando sentir. Fíjate que en Estados Unidos la inflación se ha estimado en alrededor de 7%, la más alta en 40 años. Eso es peligroso. Y además, la política en Estados Unidos se está alterando. Por ejemplo, el sistema de Reserva Federal tenía una política expansiva de lo que ellos llaman DC money, de dinero fácil con intereses bajos, para estimular la economía ante la pandemia y todas esas cosas. Pues ahora no, ahora la política se está transitando hacia combatir la inflación y se torna en una política, en lugar de expansiva, una política restrictiva. Ya están anticipando el posible aumento de intereses.
Para marzo.
Lo que hace la actividad de inversión más costosa, el financiamiento de la inversión. Así que están en una tendencia de contracción de política menos expansiva, y eso afecta a Puerto Rico. Y si en las elecciones del midterm, en el 2022, ganan los republicanos, más se acentúa esa política contraccionaria.
Trajiste el tema de la inflación, Catalá. ¿Cómo se está manifestando la inflación en Puerto Rico? Sé que tenemos las cifras a nivel de Estados Unidos. Aquí las estadísticas siempre se tardan un poquito más y la confiabilidad de las estadísticas a veces se cuestiona. Pero ¿cómo tú percibes el efecto de la inflación en Puerto Rico en este momento, en la canasta básica, en la economía de las familias?
Mira, se estima que la canasta básica de Puerto Rico es de las más costosas en el continente. Aquí la inflación se estima entre 3 y 4%, estaba más baja hace unos años, pero ahora se está estimando entre 3 o 4%. La impresión que yo tengo, no he hecho ningún estudio sobre el particular, la impresión que tengo es que está subestimada. Y yo creo que esa es la impresión que tiene Juan del Pueblo cuando va al supermercado a hacer sus compras cotidianas. Ahora bien, la inflación tiene dos manifestaciones. Por un lado, es el encarecimiento de esa canasta, de los artículos o servicios que usa cotidianamente, que consume cotidianamente el ciudadano. Pero además, también se pueden inflar los precios de los activos, en este caso activos físicos, como son los bienes raíces, las casas. Ahí incide también la ley 22, que tiene también un efecto inflacionario en los precios de las casas. La ley 22 es la que concede, ahora cobijada bajo la ley 60, que concede estas exenciones tributarias a grandes inversionistas o grandes millonarios realmente, que se radican, establecen residencia en Puerto Rico. Así que hay dos efectos que afectan adversamente al ciudadano común. Se le hace más caro la canasta de consumo regular y se le hace más caro también acceder a una vivienda. Por lo tanto, un matrimonio joven también va a tener un incentivo a irse si los salarios son bajos y las viviendas de alquiler o de para compra están tornándose inaccesibles para esa clase media salariada.
Y por otro lado, Catalá, qué bueno que traes ese tema. Ayer yo comentaba que, y esto fue una nota del periódico Metro, ayer en la edición impresa de Metro, ellos señalaban que el número de permisos de construcción que se han concedido en este pasado año 2021 para construcciones en zonas costeras aumentó en un 29%, y yo planteaba que eso era un uso no óptimo de los recursos limitados que puede haber en la industria de construcción en Puerto Rico, por diversas razones, entre ellas, por supuesto, el cambio climático, pero además que de ordinario construcciones nuevas en zonas costeras tienden a ser para personas más pudientes, y en la medida en que se sigue aumentando el inventario en esa parte del mercado, no se están dedicando recursos a el desarrollo de vivienda en los mercados y los sectores más asequibles del mercado de vivienda. Además que eso tiende a seguir empujando los precios hacia arriba de la propiedad momentáneamente. Yo creo que después eso puede causar un colapso también. Más vivienda en terrenos que no estaban impactados todavía, pues con una población que sigue decreciendo, en algún momento va a haber menos demanda para esas propiedades. ¿Qué te parece a ti ese efecto de seguir invirtiendo y seguir dedicando la maquinaria que hay aquí, las bolsas de cemento, la mano de obra tan limitada para construir vivienda que socialmente no es necesaria?
No es ni económicamente sabio ni ambientalmente saludable. Económicamente, pues, es vivienda para personas pudientes y eso sacrifica recursos para la vivienda social, por llamarla de alguna manera. Y ambientalmente, pues todos sabemos el efecto del cambio climático, todos sabemos la polémica que hay con la delimitación marítimo-terrestre. Aquí las agencias del gobierno se ahogaron en una piscina en Rincón, que eso es una vergüenza. Todavía están ahogadas tres agencias, la Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales. Se ahogaron en una piscina. Si no pueden con lo poco, se me va a hacer difícil pensar que puedan con lo mucho. Veremos a ver, ojalá me equivoque. Ahora bien, hay emigración, hay reducción de la población, hay viviendas desocupadas en urbanizaciones de clase media, los cascos de los pueblos, es decir, los centros urbanos lucen muchos como zonas de desastre. Aquí también podría haber un programa de reciclaje, claro, urbano, que no lo hay. Se ha hablado de eso, pero no lo hay, porque estamos construyendo viviendas nuevas y dejando abandonadas las estructuras viejas, o estructuras no tan viejas, porque he visto viviendas relativamente nuevas abandonadas.
Yo creo que hay que hacer un buen inventario,
comunicarse con los bancos y demás.
Estoy de acuerdo.
A examinar eso.
Y creo que se está priorizando, Catalá, la ganancia a corto plazo de un sector de desarrolladores y especuladores que están construyendo en terrenos vírgenes o terrenos al menos no impactados por la construcción, a cuesta de que el resto de nosotros que tenemos una casita, que tenemos un apartamento, cuando ese inventario siga aumentando y aumentando y aumentando, y la población siga decreciendo, de aquí a unos años vamos a tener mucho más inventario residencial que el que está disponible, y eso va a afectar o que la demanda que haya, y eso va a afectar los valores de esas propiedades, que son el ahorro de la mayoría de la clase media puertorriqueña.
Fíjate, generalmente hablamos de los buitres que incursionan cuando hay deuda, cuando hay crisis de deuda, comprar bonos a precios más bajos y luego querer redimirlos a precios más altos, ¿no? Que son los llamados fondos buitres. Pero hay buitres también en la economía real. Hace unos días yo estaba revisando un libro sobre desarrollo económico que nada tiene que ver con Puerto Rico, y hablan de la cacería de gentas. La cacería de gentas no es otra cosa que esa jaibería empresarial, y que es atraída sobre todo cuando hay muchas exenciones contributivas o cuando hay un gran flujo de fondos federales. Pasa en Estados Unidos en unas zonas también cuando hay desastres, y vienen esas constructoras y demás, y hay de todo, y se usan mal entonces los fondos de ayuda, y en lugar de los fondos de ayuda usarse para hacerlos innecesarios, porque entonces es que los está utilizando efectivamente, se usan muchas veces para generar una especie de adicción hacia los fondos externos o fondos federales. Permíteme una anotación política aquí a regañadientes. La famosa consigna del Partido Nuevo Progresista de la estadidad para los pobres, a mí me parece que se trata eso, porque la estadidad entonces la venden para acceder a fondos, pero no para erradicar la pobreza, sino para hacerla permanente, de suerte que seamos elegibles para determinados fondos de ayuda. Y eso me parece realmente una política adictiva que refleja debilidad y termina también debilitando al país.
Muy de acuerdo, Catalá. Muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Muchas gracias.
Era el economista Francisco Catalá. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Seguimos transmitiendo desde la casa abierta de Head Start y Early Head Start en el residencial público Ramos Antonini. Pero además, si usted no está cerca de Ramos Antonini, está cerca de Llorén Torres, está cerca de Las Margaritas, pueden ir también a esos residenciales, a las casas abiertas que se están dando en esas instalaciones de Boys and Girls Club. Yo estoy aquí en Ramos Antonini. Yo no sé si esas estarán tan lindas, me sospecho que sí, que deben estar extraordinariamente lindas como lo está esta. Así que si usted tiene un niño en edad entre 2 meses a 4 años y 11 meses y está buscando una instalación extraordinaria para que no solamente lo cuiden, sino que lo empiecen a educar, le den ese head start en la vida, ese comienzo, ese empuje para que entre a la escuela eventualmente con mucho conocimiento, con muchas destrezas, pues mire, dese la vueltita por aquí. Además, como les dije, hay entretenimiento para los niños, hay animales que pueden ver aquí, un lémur, me dicen que hay un lémur, un emu, una cebra, unas llamas también, y va a haber lectura de cuentos y muchas otras cosas, muchas sorpresas para ustedes. A esta hora está con nosotros una empresaria del Programa de Formación Empresarial para la Mujer de la Fundación Sila María Calderón, la fundadora y dueña de la cocina de Mamu.
Mamu con U al final. Mamu.
Graciela Michelle Villegas. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
Me dices que te llaman Michelle más que Graciela.
Sí, todo el mundo me conoce por Michelle.
Michelle.
El nombre es oculto.
Cuéntame un poquito de tu negocio.
Este negocio es son recetas típicas de Puerto Rico. Hacemos mezcla de bacalaíto, hacemos masa de alcapurria y también hacemos alcapurria ya montada y un pique que hacemos en la casa, que es el pique Santos.
¿Puedo verlo?
Claro que sí.
Sé que está apoyando tu teléfono, pero quería ver. Pique Santos.
Pique a base de perejil.
Pique de perejil y lo haces en Guaynabo, Puerto Rico.
Eso es así.
La cocina de Mamu. Entonces, cuéntame un poquito. Digo, ¿quién es Mamu primero?
Mamu es mi mamá.
¿Tu mamá?
Y entonces el nombre Mamu es porque ella no tiene pérdida de audición, okay. No oye bien, y para poder llamarla cuando chiquita y fuera donde mí, en vez de decirle mami o mamá, no me escuchaba. Era como que Mamu, entonces ella podía venir donde mí.
Tienes esta marca de pique, pero además me estabas diciendo que tienes mezcla de...
Bacalaíto.
De bacalaíto.
Masa de alcapurria.
¿Cómo la vendes? O sea, ¿es para eventos o lo puede comprar cualquier persona que en su casa quiera hacer unos bacalaítos? ¿Cuál es el negocio?
Exacto. Ahora mismo se vende al detal, se hace el pedido, se vende para la casa, se vende la masa de alcapurria, puedes inventar con ella como tú quieras en tu casa, o puedes preparar las alcapurrias, hacer un evento en tu casa preparando alcapurria. La mezcla de bacalaíto también es para las casas y se está empezando, si Dios quiere, a llevar a supermercados.
De verdad. Qué bueno. Esa es la meta. Bajo esta marca. Que está extraordinaria. Tiene un loguito aquí de lo más chévere, que me imagino que es una interpretación visual de tu mamá, ¿no? De Mamo. Muy bien. Y te pregunto, ¿cómo empezaste este negocio? ¿Qué te inspiró a hacer esto?
Pues mira, la pandemia, obviamente todos nos quedamos sin trabajo. Ya esto se hacía de siempre, porque yo juego baloncesto. Jugué muchos años baloncesto superior. Y en las cantinas.
¿El BCN?
El BCN. Y las cantinas, pues mami era la que preparaba alcapurre y todo eso. Que ya yo sabía hacer eso, de herencia. Pues en la pandemia nos tocó ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos hacer esto, pues vamos a hacerlo para negocio, para vender. Y nos resultó.
O sea que esto empezó en la pandemia, hace poquito.
Hace un año y pico, dos.
¿Y te acercaste a la Fundación Sila María Calderón para qué?
Sí, yo vivo en la Residencial Rafael Martínez Nadal en Guaynabo. Ellos tienen un evento que buscan empresarios pequeños para abrirles su negocio. Pues me llevaron a la fundación. Obviamente yo tengo el producto, es un producto buenísimo, pero no tenía las herramientas de cómo llevar el negocio a otro nivel. Y en la fundación, desde la A hasta la Z, te llevan cómo tú puedes llevar un buen negocio y que salga a flote. Y entonces, gracias a la fundación, de verdad que las herramientas que adquirí en ella son las que me han llevado hasta donde estoy ahora.
¿Cómo vendes el producto hoy? ¿Cómo una persona podría buscar un catálogo de productos, contactarte a ti?
Pues ahora mismo me pueden buscar en las redes, Instagram La Cocina de Mamu, en Facebook también Bajo la Cocina de Mamu. Me pueden llamar, lo pueden buscar en mi página web, que es Bajo la Cocina de Mamu también.
¿Cómo? ¿La página web cómo es?
La cocina de mamu.com.
lacocinademamu.com.
Y
ahí uno directamente puede comprar, o sea, o es para ordenar por teléfono o algo así.
En la cocina de mamu es para ordenar, tú me haces la orden y entonces hacemos un punto de encuentro y te llevo el producto.
¿Y puedes pagar en la página y todo?
No, se paga directamente conmigo. Y también el pique, por lo menos por ahora, es lo que estamos llevando hacia Estados Unidos, estamos haciendo envío.
¿Estados Unidos, de verdad?
El pique por ahora, pronto sería los demás productos, pero por ahora el pique es el que estamos enviando.
O sea, lo empacas y lo despachas por correo, supongo.
Exactamente.
Ok. ¿Y para cuándo tienes proyectado poder entrar a supermercados? Que me imagino que es un paso importante. El pique no está en supermercados todavía.
Todavía no.
Ok. ¿Para cuándo tú proyectas hacer eso?
Si Dios quiere, ¿verdad? Estamos haciendo las conversaciones. Se supone que para mediados de año, a final de año, si Dios quiere, estemos ya en un supermercado.
En un supermercado. Uh-huh. ¿Con el pique y además con la mezcla de...?
Sería empezando el pique, es lo primero que vamos a entrar. Y luego ahí vendría entonces la mezcla de bacalaíto y la masa de alcapurria.
¿Cómo venderías esos dos productos, la masa y la mezcla? ¿Sería como en un pomo o en una bolsita?
Ahora mismo está en un envase, hay uno de 16 onzas y uno de 32 onzas, las dos, la mezcla y la masa. Estamos buscando ahora mismo, comprando y viendo a ver qué envase es el que vamos a tener ya para siempre, para que sea el que entre al supermercado. Ya el pique lo teníamos diferente y lo pusimos ahora en esta botellita. Así mismo va a estar, lo que le falta es un poco la etiqueta. Pues entonces el envase de la mezcla y la masa, pues estamos trabajando en él todavía, pero sería 16 onzas hasta ahora.
¿Quién hizo el diseño de la etiqueta? Está chulísimo.
Nosotros habíamos hecho uno al principio, el que teníamos, y luego las personas de la compañía de Imprende,
okay,
nos ayudaron a crear el logo y a confeccionar el último logo, que fue este.
¿Y tu mamá, Mamu, participa también del negocio?
Sí, ella es la de la cocina. O
sea, ella es la de la cocina.
La que hace la mezcla, la masa y el pique lo hago yo.
Tú haces el pique, sí. Okay. Y además el mercadeo, supongo que eso te toca a ti.
Lo hago yo también. Lo hago yo y también tengo una compañera que está conmigo también, que es Alessandra Sayas. que somos nosotras tres las que estamos en eso.
O sea, que esto es una empresa totalmente de mujeres de puertorriqueñas, echando para adelante con estos productos extraordinarios. Tu recomendación, tu consejo a otras mujeres como tú que estén pensando, que tienen una idea, que quieren formar una empresa, ¿tú les recomendarías que se acercaran a la fundación?
Definitivo. Para poder crear un negocio debes de tener las herramientas que ganas en la fundación. Yo les recomiendo a todas las mujeres que están a punto o piensan o ya empezaron con un negocio o a crearlo, que se den cita por, y se den vuelta por la fundación. No se van a arrepentir, van a ser con más experiencia, con mejor pensamiento hacia su negocio. Así que esa es mi recomendación, que vayan y lo hagan.
¿Qué fue lo más importante que tú aprendiste en ese proceso, en la fundación?
Pues mira, cómo saber, cómo llevar un negocio. O sea, un negocio no es solamente...
Contabilidad. No es tener el producto bueno. Tienes que organizarte y saber tus costos, saber cómo vender, mercadear, etcétera.
Sí, no solamente porque tú puedes tener un producto buenísimo.
El pique
Santos. Y si no sabes cómo mercadearlo, cómo llevarlo, no se te va a caer.
Y si no sabes controlar los gastos también.
Exacto, exactamente. Y así que todas las mujeres y todo el mundo que quiera hacer su negocio, les suelto que busquen ese tipo de fundaciones y de que te llevan de la mano a tu negocio, a otro nivel.
Michelle, antes de irnos de nuevo, danos toda la información de contacto para que quienes nos estén escuchando, digo, yo soy súper fan de los bacalaitos, así que posiblemente te ponga una orden, pero háblanos sobre cómo acceder a tus productos, cómo me dijiste que podían llamarte, daros el número, que la gente que está escuchando... ¿Tienen una fiesta, tienen una actividad o simplemente son fanáticos de los bacalaitos, de las alcapurrias, verdad? ¿Tienes masa alcapurria también?
Tenemos masa alcapurria y tenemos la alcapurria confeccionada también.
Ah, también tiene la
alcapurria. Carne molida, con beef, fuelle, todo depende, y vegetales.
Mira tú. Bueno, pues dinos, ¿cómo las personas pueden? Y eso lo venden en docena.
En docena, okay. O en media docena. Nos pueden conseguir, como dije otra vez, la cocina de Mamu en las redes, en Instagram por la cocina de Mamu, en Facebook por la cocina de Mamu, y me pueden llamar al 787-457-7792. Ese es mi número, es el 787-457-7792. Y por ahí pueden también hacer su orden.
457-7792. Y me dijiste que para quienes nos estén escuchando en Estados Unidos, lacocinademamu.com, y ahí pueden pedir el pique. Sí. Y tú lo envías a Estados Unidos.
Correcto.
Excelente. Bueno, pues ya saben, apoyen lo de aquí, apoyen a mujeres puertorriqueñas que están echando para adelante. Ese es el futuro de nuestro país. El desarrollo económico autóctono, la autogestión, te felicito.
Gracias.
Y nuevamente, la cocina de Mamu en todas las redes sociales, lacocinademamu.com, en la web, el número de teléfono, Michelle.
787-457-7792. Y recuerden, la cocina de Mamu con U al final, porque ponen mami o ponen mamá y entonces no lo encuentran nunca, es Mamu con U.
Es
al
muy
final.
Distintivo ese nombre, la cocina de Mamu, M-A-M-U, y la historia es preciosa además. Mándale un abrazo a tu mamá también. Vamos a la pausa. Ahí recuerden también, todo el mundo que quiera formar su empresa o quiera formalizar su empresa, la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico tiene todos estos programas para formación empresarial. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora estamos... Seguimos aquí en la Casa Abierta de el Head Start y Early Head Start de Ramos Antonini, Residencial Público Ramos Antonini. Vengan hasta aquí, es The Boys and Girls Club, unas facilidades extraordinarias, preciosas. Estamos aquí en un parquecito en el medio, en la plazoleta, digamos, de esta estructura, y realmente está muy bien preparado para recibir a menores de edad en un espacio donde yo creo que se van a sentir muy a gusto, van a aprender, van a poder jugar. Y para hablarnos un poco sobre los programas que se ofrecen aquí, está con nosotros la directora de cumplimiento y análisis de Head Start y Early Head Start de Boys and Girls Club of Puerto Rico, Camille Cruz. Camil, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, usted, gracias por, ¿verdad?, por estar aquí y por esas hermosas palabras. Con relación al parque, quería detallar algo. Para nosotros el área de juego en Head Start es una extensión del ambiente de aprendizaje. Y mientras hablaba de parque, yo miré alrededor y realmente me llenó de ilusión ver la posibilidad de que muchos niños y niñas que están tal vez en espacios de vivienda un poco restrictos puedan disfrutar de eso y, ¿verdad?, tener también un espacio de juego, pero de aprendizaje.
Es una de las cosas, comentaba en el primer segmento que mi esposa y yo estamos en el proceso de buscar colegios para nuestra primera hija. Y es una de las cosas que yo siempre miro, las facilidades para juego, para recreo. A veces uno no le pone suficiente énfasis e interés a esos asuntos. Y además al entorno, o sea, el entorno en el que uno vive, el entorno en el que uno se educa, dice mucho de la importancia que se le está poniendo a uno como ser humano. Y los niños yo creo que tienen que estar en lugares bonitos, en lugares adecuados, en lugares donde sientan que los adultos que están ahí los respetan lo suficiente como para esmerarse en que sea un lugar que esté bien cuidado. Eso envía unos mensajes importantísimos a ese niño o a esa niña.
Sí, y para mí esa es una de las grandezas del programa Head Start. Cuando yo comencé a trabajar en él, me maravillé de todos los detalles, que a veces nos equivocamos y los vemos como rígidos porque es regulación federal, pero no, son detalles bien pensados para, como usted bien dice, seguir creando espacios seguros, espacios que estimulen la creatividad, la imaginación, el desarrollo, que sean ejemplos para las familias. Cuando la familia llega a un centro como el nuestro, lo ve como un modelo. Yo he tenido experiencias donde niñas y niños que dicen que son inquietos, que se despistan con rapidez, cuando llegan al centro o al salón Head Start, se dan cuenta que es que tienen el juguete que no es adecuado para su desarrollo. Y a la que la maestra puede observar, entonces comienza a estimular el crecimiento, el pensamiento con juguetes, con manipulativos adecuados a su edad. La niña se concentra en toda experiencia y la mamá decía, pero ¿cómo ustedes lo lograron? Y ahí empieza ese proceso de aprendizaje, porque muchas veces cuando nosotros vamos a las tiendas a escoger juguetes, el analizar ese juguete es importante. Es importante porque no por nada dice que es de 3 años. Yo cometí ese error con mi sobrina, quería que ella fuera superdotada y quería que jugara con juguetes de 5 años. No, tienen que estar adaptados a su edad y eso es lo que pasa acá. Y la familia va entendiendo, ¿verdad?, entendiendo ese desarrollo integral que tiene que fomentar en su niño y en su niña, desde lo que es el componente educativo, que es un componente de educación individualizada, el componente de salud, el programa Gestar, es lo que nosotros estamos comentando acá, es un programa que ayuda a la familia a entender que cada ser humano tiene que tener un plan de salud, no un plan médico, es un plan de cuidado preventivo, que tenemos que visitar al dentista, que tenemos que tener nuestro médico primario, que tenemos que hacer nuestros análisis, y eso se trabaja en
Gestar. ¿Cómo se trabaja eso aquí? ¿Cómo se es una, o sea, no es solamente entonces una integración o una comunicación con los niños, es también con el padre,
sí,
con la madre?
Sí, para, ¿verdad? Yo siempre digo que en Head Start tú matriculas a la familia. Y la familia, el niño está en el día a día en el centro, pero la maestra trabaja en colaboración con el padre, con la madre, y con el encargado o encargada custodio de este menor. Pero también nosotros tenemos un área de servicios a la familia, que tenemos trabajadoras sociales que van trabajando con la familia, el establecimiento de planes con metas fijas para lograr sustentabilidad, para lograr cambios en lo que es la vida y el entorno de esta familia, y también para que las familias puedan establecer sus propias metas de desarrollo educativo de sus niños. El padre o la madre puede llegar y decir, a mí me gustaría que mi niño, mi niña aprenda tal cosa. Y eso se trabaja en conjunto con la maestra con el maestro y con nuestro personal del área de familia, ¿verdad? Y tenemos también otra área que es el área de salud, que igualmente trabaja con la familia y con la maestra y el maestro en ese plan de desarrollo del niño. En el área de salud nosotros atendemos salud médico-dental, nutrición y también salud mental. También nosotros tenemos un programa, ¿verdad?, de servicios para niños con necesidades especiales. Tenemos una coordinadora de necesidades especiales. En edades que nosotros atendemos, muchas veces las familias tienen preocupaciones sobre posibles necesidades de los niños, pero todavía no tienen un plan individualizado. Y eso se va trabajando con la familia para que puedan llegar los recursos que necesita para el desarrollo de su niño en el área de necesidades especiales.
Te pregunto, los grupos aquí, yo sé que tienen Early Head Start, que es desde los 2 meses hasta qué edad.
Hasta los 3 años.
Hasta los 3 años. Y luego tienen...
3 a 5.
3 a 5. ¿Los niños se combinan en esos grupos o hay grupos entonces dentro de Head Start de 3 a 4 y de 4 a 5?
Sí, eso varía. En el caso del Early, nosotros tenemos un salón que la llamamos Ambiente 1, que ahí están los maternales, porque tienen sus cunas, tienen sus áreas de gateo, etcétera. Y hay una flexibilidad en los siguientes ambientes que nosotros podemos, por edades y necesidades, tener ambientes mixtos. De niños, ¿verdad? Dependiendo del nivel de madurez, que pueden tener 2 años, con uno con 7, por ejemplo.
Eso es individualizado.
Sí, esos análisis se hacen, ¿verdad? La ubicación de los niños y niñas en nuestro programa es desde un análisis de un comité que analiza caso a caso y entonces va ubicando al menor en el salón, ¿verdad? Que es correcto para él.
Los padres que quieran venir aquí a ver las instalaciones y posiblemente estén pensando, pues mira, ya me es conveniente, me lo han descrito como un lugar adecuado, quizás vengan camino acá con documentos o quieran ya hacer una matrícula. ¿Qué deberían traer para ese proceso?
Sí, pues bien importante que puedan tener evidencia de la edad del niño, ¿verdad? Okay. Los niños pasan por unos criterios de selección, evidencia de residencia. Nosotros aceptamos a
familia. ¿Residencia tiene que ser San Juan?
Sí. Bueno, la familia puede residir en los espacios donde nosotros estamos o puede estudiar o trabajar. Pero eso se ve caso a caso. Yo exhorto a la familia que venga, que no... A mí alguien me enseñó que yo no me descualifico, ¿verdad? Así que es bien importante que puedan venir. Y entonces traer esa serie de documentos, entre ellos, ¿verdad? La evidencia del niño es bien importante porque, como indiqué, hay una ubicación por edad. La evidencia de ingreso, nosotros somos un programa federal, pero también hay unas flexibilidades que también trabajamos en esa área que nos los permite la regulación federal.
¿Hasta cuándo tienen los padres para poder hacer ese proceso?
Bueno, nuestra matrícula es continua y es abierta, pero claro, si usted desea que su niño se matricule la semana próxima, pues puede llegar desde hoy, ¿verdad? Pero sí tenemos una matrícula abierta continua.
Las actividades que tienen hoy durante la Casa Abierta, y háblanos no solamente de esta instalación, sé que deben haber muchas personas escuchándonos que posiblemente residen más cerca de otras de las instalaciones que también tienen Casa Abierta.
Sí, nosotros tenemos Casa Abierta en el residencial Luis Lloren Torres. Allí nosotros tenemos 300 Head Start.
Tres.
Desde todo lo que abarca el residencial, en diferentes espacios tenemos un centro. Tenemos centro en Las Margaritas, en el residencial Las Margaritas, y tenemos un espacio que estamos reubicando por asuntos de seguridad en el residencial Las Casas, pero abarcamos esa población geográfica. También tenemos otro centro en el sector Playita, frente a Llorens, que se llama Nuevo Milenio. Ahí, igual que en Ramos Antonini, tenemos espacio para Early Head Start y para Head Start. Y básicamente en esas son las zonas donde nosotros estamos con nuestros centros educativos.
Para más información, padres que quizás no puedan llegar hoy, no sé si hay un número de teléfono.
Sí, lo noté por acá. Nos pueden llamar al 939-238-5166. 939-238-5166.
¿Y también tienen email,
sí,
página de internet?
El email es headstart.matricula@bgcpr.org. Y nuestra página de internet que es boysandgirlsclub.org.
Dame de nuevo el número de teléfono.
El 939-238-5166.
Y las actividades hoy son de 10 de la mañana hasta 12 del mediodía,
sí,
aquí.
Sí, correctamente. Y estamos en Las Margaritas y también en Llorens.
¿También Torres tienen actividades allí?
Sí, toda la semana.
¿Van a ver cebras también allí?
Tenemos un mago en Llorens y me parece que en Las Margaritas también hay un mini zoológico.
Y aquí los he visto desde aquí. No he podido ir a ver los animales, pero los he visto allá afuera.
Yo le dije a una de mis compañeras, parece mentira, que yo hice un viaje y pagué por ver eso y aquí está totalmente gratis. O sea, yo voy ya mismo para allá. Estoy maravillada.
Bueno, Camille, muchísimas gracias por tenernos aquí, por invitar a la familia de Radio Isla a estar aquí, a apoyarlos a ustedes en esta encomienda tan importante. Y bueno, mucho éxito. ya lo saben, todos los padres, todos los abuelos, todos los tíos que tengan un niño o una niña en ese grupo de edad de 2 meses hasta 4 años, 11 meses, tienen estas instalaciones de Boys and Girls Club, Early Head Start y Head Start aquí en Ramos Antonini, Lloren Torres y otros lugares en San Juan. Sí. Así que acérquense y, como tú dijiste, no se descualifiquen.
No.
Vengan y oriéntense.
Esto es un espacio para toda la familia y estamos esperándolo. Estamos de verdad deseosos de poder servirle y ir transformando el país. Así que bien agradecida, Armando, y agradecida porque estoy esperando la lectura de cuentos.
Traje los libros, tengo
estoy
los libros.
Estoy esperando ahí la lectura de cuentos, así que nos vemos por ahí. Agradecida de Radio Isla.
Gracias a ustedes. No. Vamos a la pausa, regresamos con Milly Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.